La exposición la voy a hacer en tres partes. La primera, la parte de antecedentes, lo que en mi opinión constituye los principales factores de cambio estructural en Centroamérica y cómo eso desemboca en un cambio brutal, importante, en términos de modelos de acumulación y modelos económicos en general. La segunda parte lo voy a llamar rápidamente el impacto, en mi opinión, de los modelos de acumulación en los mercados de trabajo y en lo que se llama la movilidad humana. Y el tercero, rápidamente, obviamente, sobre el tema, lo que en mi opinión constituye esta relación entre nuevos modelos de acumulación y lo que yo le llamo posibles conflictos sociales y políticos hacia adelante. Hablando, resumiendo la primera parte, más o menos la mayoría aquí sabe cuál ha sido mi argumento principal sobre el cambio estructural en Centroamérica, lo que se ha llamado. Nosotros partimos de una tesis desde hace años que en Centroamérica ha habido lo que se llama un quiebre estructural. Y este quiebre estructural en Centroamérica ocurrió, es el quiebre estructural más importante en la historia de la región, quizás desde que se introdujo el café, ¿no? Hace un siglo antes. Este quiebre estructural tiene básicamente tres factores que lo explican, que lo desencadenan más bien. El primero tiene que ver, obviamente, con la globalización como tal. No me voy a detener en eso, pero la globalización es un factor que en los últimos 20 años en Centroamérica ha generado cambios. El segundo, que lo divido porque yo creo que es importante dividirlo en términos, es el proceso de reformas económicas en Centroamérica. En Centroamérica, durante los últimos 25 años se ha ensayado casi de todo en términos de política económica. Y eso ha tenido implicaciones en términos estructurales. Y el tercero es lo que yo llamaría factores que no tienen nada que ver con política económica, pero que sí tienen que ver con cambio estructural, y es el efecto de las guerras, de los conflictos sociales, de los cambios de la guerra a la paz. Entre ellos el efecto de las migraciones, de hecho. Las migraciones, en mi opinión, constituyen el principal factor de cambio estructural en Centroamérica. Y no solo el económico, a distintas dimensiones. Todo eso, si uno suma reforma económica, globalización, etcétera, etcétera, lo que tiene es que eso produjo un cambio estructural en Centroamérica que, entre otras cosas, porque no es aquí el momento para plantear el detalle, entre otras cosas, ocasionó dos grandes cambios históricos. El primero, el fin del modelo agroexportador tradicional. Creo que ahora a estas alturas hay consenso sobre eso. Hasta hace algunos años había un gran debate en Centroamérica si todavía existía el modelo agroexportador tradicional. Ahora ese debate creo yo que está superado. No está superado el rol de la agricultura ni las zonas rurales en el cambio, pero sí está superado en el hecho de que ya los patrones, en lo que explica el crecimiento y la dinámica económica en Centroamérica ya no es la dinámica de la agroexportación, sino que más bien es otra cosa que me dedicaré ahí. Existe un consenso entonces en que el modelo agroexportador tradicional que estuvo vigente por más de 100 años se acabó. La pregunta, y donde hay debate todavía, es, bueno, ¿y qué surgió? O sea, ¿qué es lo nuevo que hay en Centroamérica? Y ahí el debate está, creo yo, en dos líneas. Una, nos dicen, ahí todavía estamos en una fase de transición, donde hay cada país y en la región se están dando una especie de nuevos patrones de acumulación. Algunos no se atreven a llamarlo todavía nuevos modelos económicos. Yo me atrevo, y yo digo, hay un nuevo modelo económico en Centroamérica que tiene diferentes variantes. La variante tica y la variante salvadoreña son obviamente diferentes, pero corresponden, en mi opinión, a un nuevo patrón, a un nuevo modelo económico. En este contexto, obviamente, surge el debate, si hay un nuevo modelo económico, se supone, obviamente, que hay nuevos patrones de acumulación, porque si no, no estuviéramos hablando de eso, ¿no? Ahora, y la pregunta es, yo sostengo que no solo no hay nuevos patrones de acumulación, sino que hay nuevos patrones de distribución, como debe corresponder a un nuevo modelo económico. Ahora, ¿cuáles son los nuevos patrones de acumulación, las nuevas tendencias? Obviamente, quiero, sin embargo, plantear un tema de una vez. Este cambio de modelo, este cambio estructural, no solo refleja cambios en la estructura económica, sino que también cambios en la estructura social y política. Uno de los temas que poco se han trabajado, y yo invito que ojalá de la agenda de investigación salga, es que el cambio de los modelos, el cambio estructural, ha llevado a una transformación de actores también. Digo, los modelos económicos y los modelos sociales y políticos ha supuesto una reconfiguración del poder en Centroamérica y un nuevo cambio en los actores sociales y políticos de la región. Hemos estudiado algunos, pero falta muchísimo en este campo. Y obviamente, entre esta interrelación entre cambio estructural y transformación de actores, que la llamamos el proyecto, es que están surgiendo los nuevos modelos económicos y los nuevos modelos de acumulación en Centroamérica. Es en una doble vía, creo yo, que está surgiendo esto. Los actores influyen, pero también el cambio estructural influye, y en esa dinámica está surgiendo una cosa nueva que todavía no sabemos qué es. Los patrones de acumulación en Centroamérica, del viejo modelo de acumulación, era bastante simple, ¿no? Un patrón de acumulación basado en el control, el uso, la tenencia de la tierra y las exportaciones no tradicionales, dominados por una élite agraria generalmente catalogada como atrasada políticamente, dinosauria, etcétera, etcétera. Y a través del control del excedente de la tierra y la agricultura y la exportación se controlaba, se generaba el excedente para invertir en otros sectores de la economía, y eso creaba economías y sociedades muy, 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 con matices, por supuesto, teniendo una caricatura, sociedades donde el eje, donde se decía aquella frase famosa: si la economía, si el café va bien, la economía va bien, y si el café va mal, la economía va mal. ¿No? Era un patrón de acumulación bien simple, realmente, graficado. Ahora, eso se acabó, ¿y qué surge ahora? Yo creo que hay un nuevo modelo de acumulación, porque en parte, porque han surgido, más bien, han surgido nuevos patrones de acumulación. Y aquí quiero hacer una diferencia, porque cuando uno habla que el modelo de agroexportación se terminó, la gente cree que ya no es rentable la agricultura, o ya no es rentable la zona agrícola, ya no es rentable la agroexportación. O sea, no es de eso que se está hablando. De hecho, la agricultura, muchas nuevas actividades industriales siguen siendo rentables. Y siguen siendo modelos, y siguen siendo un buen negocio. La diferencia en que en los últimos 25 años surgieron nuevas fuentes de acumulación mucho más rentables y más dinámicas que esos sectores. Y yo creo que esta diferencia es importante tenerla en cuenta, porque no es que ya no haya agricultura tradicional ni hay acumulación en el agro, eso no estamos hablando de eso. ¿Cuáles son los nuevos? Bueno, básicamente las estadísticas creo que son bastante contundentes en eso, y lo que tenemos es nuevos patrones de acumulación vinculados a las nuevas actividades dinámicas de la economía, que son servicios, turismo, bienes raíces, es decir, todo lo que se ha configurado en Centroamérica como lo que se llama las nuevas economías de servicio. Centroamérica hoy tiene economía de servicio, básicamente. Por lo menos explicadas a través de todos los estudios estadísticos y econométricos sobre qué es lo que explica el crecimiento en los últimos 25 años, y es básicamente el dinamismo de actividades vinculadas al servicio y al comercio. Nuevas fuentes de acumulación que han generado excedente, obviamente, al aparecimiento de un excedente nuevo, que son las remesas familiares. Todavía sigue la discusión, que yo creí que había sido superada, pero estuve en un evento hace poco que todavía surge, si las remesas son excedente externo e interno. Me parece, pero bueno, ahí está el debate en Centroamérica. En todo caso, son un excedente que entra a la economía centroamericana y le dan una dinámica nueva históricamente a un Estado. De hecho, en casos como El Salvador, eso es lo que explica el hecho de que en cierto momento el sector financiero se constituye en el eje líder y en el hegemónico, porque se nutre y se beneficia de ese flujo de remesa. Obviamente esto no es igual en todos los países, ya vemos que Guatemala es distinto y otros, etc. Rápidamente, factor financiero. Obviamente un cambio dramático que todavía no se ha estudiado bien en Centroamérica es el rol de los sistemas financieros en los nuevos modelos de acumulación. Sabemos que antes se decía que los ejes, el sistema financiero es simple brazo financiero de los grupos agroexportadores. Bueno, eso cambió totalmente. Ahora el sector financiero es independientemente, está en manos transnacionales en este momento, en Centroamérica básicamente, y el rol de acumulación, el papel en la acumulación que juega es distinto al que jugó históricamente en la región. Eso es un tema que no va a tener tiempo, pero lo podemos discutir luego, que ahí estamos haciendo una nueva investigación para ver cuál es el rol del sistema financiero transnacional en los modelos de acumulación, que es distinto al pasado. Paso rápidamente, y obviamente entre todo esto, los actores del modelo es que los grandes actores del modelo económico, a diferencia del pasado, son dos ahora. Grupos económicos transnacionalizados, centroamericanos, que eso ya no son los terratenientes que metían el dinero bajo la bolsa o compraban vacas, sino que estos ya son grupos económicos poderosísimos, que invierten en la región y fuera de la región, y las empresas transnacionales. Son los que llevan el proceso de acumulación adelante en Centroamérica. Implicaciones en el mercado de trabajo. Los modelos de acumulación han tenido, en realidad, implicaciones en distintas áreas. Yo me quiero referir básicamente a dos: en el mercado laboral y en el uso de la tierra y del territorio. Obviamente, en el mercado laboral, este nuevo modelo económico, en tanto está causando una, ustedes sabrán más que yo, que hay expertos, reconfiguración de los mercados laborales o el mercado laboral centroamericano en distintas maneras. Flujos de distintas maneras, del campo a la ciudad, de lo agrícola a lo agrícola, una migración intracentroamericana que por suerte se está comenzando a estudiar muy fuerte, ¿no? Inmigración hacia Estados Unidos, hacia otros países. Es decir, lo que tenemos aquí son como 5 o 6 tendencias en términos de reconfiguración de la fuerza laboral centroamericana. Lo que tenemos y lo que está saliendo actual, francamente yo no me atrevo todavía a decir qué es, lo que sí es claro que esto es diferente a lo del pasado, totalmente diferente, y que tiene que ver con estos nuevos patrones de acumulación y migración. Obviamente, entre otras cosas, de las implicaciones que está teniendo esta movilidad humana es un déficit, para mí cada vez más claro, en ciertos países, un déficit de mano de obra en zonas rurales y en ciertas actividades, básicamente agrícolas tradicionales. Y esto tiene buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que en ciertas regiones de Centroamérica el salario real ha subido fuertemente. La mala noticia es que, obviamente, aquí tenemos un problema serio hacia adelante en términos de mano de obra para países como Costa Rica o El Salvador, inclusive en algunos temas. Lo dejo planteado, pero hay un tema que me parece importante. Y paso rápidamente, con los 3 minutos que me quedan, al uso de la tierra y el territorio. Obviamente, este nuevo modelo de acumulación tiene una expresión territorial nueva. Porque, entre otras cosas, la reforma económica y estas nuevas tendencias han abierto, se han metido este nuevo modelo en ejes de acumulación que antes estaban vedados al Estado o simplemente no le interesaba a nadie, ¿no? Telecomunicaciones, energía eléctrica, ¿no? Monopolios estatales en Centroamérica histórico, hoy se lo están peleando los sectores empresariales transnacionales e internacionales, y esos tienen bases en los territorios y eso está llevando a dinámicas distintas. Ni digamos el turismo, todo el tema de las playas, el ecoturismo. Es decir, ahora el territorio como tal en su conjunto es parte de la acumulación, y esto lleva a, obviamente, a conflictos y lleva a nuevos problemas que antes no estaban. La pelea por el territorio hoy y hacia adelante va a ser más importante que nunca en Centroamérica, porque es en el territorio donde están los principales fuerzas de acumulación en un sentido. Y ahí hay un tema que me parece importante plantearlo de una vez. Y obviamente, termino con esto. Esto nos plantea, me voy a saltar una parte, en términos de acumulación y conflictos sociales. ¿Cómo yo veo esto? Obviamente hay un gran debate en Centroamérica de lo macro, si estas modelos, estas tendencias de acumulación se pueden detener y se pueden frenar o se pueden cambiar, dependiendo de qué tan iluso sea uno, qué tan optimista, uno puede caber en cualquier lado, ¿no? Lo cierto, en todo caso, es que, en mi opinión, en términos macro, lo que va a ocurrir en los próximos años en la región es una profundización de estos patrones de acumulación. Nos guste o no nos guste. Simplemente porque las fuerzas económicas, políticas y sociales que están detrás de eso y los intereses que hay detrás de eso son tan poderosos que a menos de que haya un movimiento social o político en Centroamérica capaz, desde los estados, desde la sociedad, desde los territorios, de contrarrestar un poco, esto va a ser muy, muy difícil detenerlo. Es decir, ahora se plantea, entonces el reto es, y ahí creo yo que viene la reflexión, creo que tenemos que hacer no solo teórica, sino que política y social. Porque si es cierto que ahora las economías centroamericanas, por ejemplo, las principales industrias están en manos de transnacionales, que no había ocurrido nunca en la historia, si es cierto que estos grupos económicos tienen el poder casi ilimitado en algunos casos económicos, no hay razones realistas para decir esto va a terminar en el corto plazo. A menos que haya crisis internacionales, a menos que haya un movimiento social muy fuerte, que por cierto está bastante debilitado en la región, o a menos que hayan tendencias que contrarresten. Entonces esto lleva a un tema que para Prisma y para este evento es fundamental. ¿Cómo desde los territorios, desde lo local, y hasta dónde es realista pensar que se pueden contrarrestar o manejar estas grandes tendencias macroeconómicas que, en mi opinión, en lugar de atenuarse, se van a profundizar en los últimos años?